son tan amables de seguir con su vista la lectura de los primeros 18 versículos, Juan capítulo 1. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, les voy a leer los primeros 18 versículos. Ustedes siguen con su vista la lectura de las Escrituras. Nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como título para este sermón le sugiero: ¿quién es que en Belén reyes y pastores ven? ¿Quién es que en Belén reyes y pastores ven? Una estrofa del himno 210. O pudiera ser como título también: la historia de la Navidad según San Juan. La historia de la Navidad según San Juan. O también pudiera ser: hay que repudiar los monitos de los nacimientos. Hay que repudiar los monitos, los bebés de los nacimientos. Una de las peculiaridades del libro de San Juan es que no nos escribe nada sobre las circunstancias históricas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice nada acerca de los llamados reyes magos, no nos dice nada sobre los ángeles que anunciaron su nacimiento, los ángeles cantando, los pastores. No nos dice nada del mesón, no nos dice nada del pesebre, no nos dice nada de eso. Y esas cosas, por supuesto, son importantes y están registradas en la Biblia, en los otros evangelios. Pero Juan se va más allá, mucho más allá. Nos informa más que los demás todos juntos, de hecho, porque en su descripción de la Navidad, por así decirlo, Juan no es tan romántico y rústico, pero es más filosófico, es más profundo. Él no nos relata de los ángeles y los pastores, pero nos revela lo más trascendente de la Navidad, lo más importante de la Navidad, lo más significativo de la Navidad. ¿Qué es lo más significativo, lo más trascendente? ¿Quién nació en Belén de Judea hace ya 2000 años? ¿Quién realmente fue ese bebé de Belén? Y eso es lo más importante. Ese es el corazón de la Navidad. Lo importante no son los pastores, lo importante no son los ángeles, lo importante no es el pesebre y el mesón, José, María. Lo importante es quién nació en Belén de Judea, porque es ese quien, el que nos salva, que nos da esperanza, el que nos da paz, el que da gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, si vamos al mercado el martes, creo que es el día 24, el martes, ¿correcto? Estoy bien en mi calendario, el martes el 24, y hay mucha gente comprando menudo, ¿verdad? La pancita y tamales y todo eso, y regalos y todos locos. Es el último día, ¿verdad? Y bien lleno el mercado, bien lleno el centro. Y les preguntamos a las personas ahí, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué se está celebrando? ¿Qué Yo creo que la mayoría de ellos, el 99%, el 100% probablemente me va a contestar, pues es la Navidad, por eso, el menudo, el pozole, los tamales, los regalos, las fiestas, las posadas, es la Navidad. Y si yo les pregunto a ellos, bueno, ¿qué se celebra la Navidad? ¿Quién nació en Navidad? Natividad viene de esa palabra, el nacimiento. Pero ¿quién nació? ¿Qué están celebrando? Pues yo estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, me van a contestar correctamente. Es que la Navidad nació Jesús. Jesús. Y lo recalcan las canciones de la radio, las tarjetas de Navidad, los llamados nacimientos. Todos saben que se está celebrando el nacimiento del bebé de Belén. Pero la verdad es que también la gran mayoría no saben quién realmente fue Jesús. Su imagen de Jesús es un monito de plástico chiquito en un pesebre ahí. Su imagen de Jesús tal vez sea una pintura, una figura de yeso que han visto y su mente es lo que recuerda de Jesús. Para otros que conocen más, Jesús fue un gran hombre, un gran filósofo, un judío, un rabí muy sabio, un profeta. Aún los musulmanes dicen, fue un gran profeta Jesús. Y es por eso, hermanos, que esta historia de la Navidad, según San Juan, es tan importante y trascendente. Es vital, esencial que nosotros reconozcamos quién realmente nació en Belén ese día. O veamos en esta mañana, y esta tarde también vamos a ver algo de este pasaje, ¿qué es lo que nos revela Juan aquí? Ahora, pon atención, esto puede cambiar tu vida. Vean lo primero que nos revela Juan, cómo comienza su historia la Navidad. Juan 1:1 dice, Juan capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, al leer este pasaje, a lo mejor usted nunca lo había escuchado, y luego, al escucharlo, algo está mal, algo está raro aquí. Y lo raro de este versículo es esa palabra verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo lo asociamos con español, con la gramática, las clases de español, ¿verdad? Está el sujeto, el verbo y el predicado. El caballo corre por el campo. Bueno, es el ejemplo que usaba en mis tiempos, ¿verdad? Primitivo, no sé qué se usa ahora. El verbo es la acción, nos enseñaban. Bueno, sí es raro, pero Juan lo usa aquí adrede. El término realmente que él usa en el original, en el griego, es la palabra logos. Y se las digo porque pueden que ustedes lean libros bíblicos cristianos y van a encontrarse con esa palabra, logos. Y esta palabra griega significa mensaje, se puede traducir mensaje, enseñanza, se puede traducir conversación, se puede traducir palabra. Precisamente estaba leyendo de este Nuevo Testamento que nos regalaron, que podemos compartir. Les voy a leer Juan 1:1, vean cómo, escuchen cómo lo traduce. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Ese es lo que significa el término en el original. Y no era tan raro para los oyentes entonces escuchar palabra. Y de hecho, nuestra versión lo traduce verbo, influenciada por la traducción de la traducción al latín, la Vulgata, que se usó por muchos años y influenció en la traducción de nuestra Biblia en español, por supuesto. Ahora, la Biblia en latín aquí usa la palabra verbum. Y si buscan en el diccionario latín-español y buscan la palabra verbum, que significa el término verbum, van a encontrarse que verbum significa simplemente palabra. Bueno, pero Paco, ¿por qué escribió Juan eso tan raro? ¿Por qué dijo palabra, logos, verbo? ¿Por qué no escribió Juan, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios? Así lo hubiéramos entendido sin ningún problema. ¿Por qué usa esas palabras tan raras? Bueno, Juan lo hizo, como les digo, a propósito, por supuesto, inspirado por Dios. Juan lo hizo para revelarnos la verdadera identidad del que nació en Belén. Que esta persona, este ser, era alguien extraordinario. Y es por eso que en este pasaje usa palabras como verbo. Y luego se van a encontrar palabras que lo describen. Luz, vida. Son las palabras que usa el apóstol aquí al comenzar esta historia de Navidad. Quería que comprendiéramos que el que nació en Belén no fue cualquier hombre. No fue un ángel. A los ángeles se les llama Gabriel o el ángel Miguel. Los judíos hablan del ángel Rafael también. Pero el que nació en Belén no era un hombre. Era alguien extraordinario, alguien supernatural. El Logos, la palabra de Dios, la expresión de Dios, la revelación de Dios. Ahora, noten las tres cosas que nos dice el texto sobre el verbo. Y estos son los tres puntos principales del sermón. En primer lugar, tenemos la frase, en el principio era el verbo. Juan no comienza su historia en Belén, realmente. Se va mucho más atrás. Juan se va al principio de todo. Y a propósito, usa una frase que nos recuerda Génesis 1:1. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio, nos dice Juan, era el verbo. Y nos está enseñando entonces con esta frase que el verbo es eterno. No había nacido en Belén. Él no comenzó su existencia al nacer en Belén. Él viene de la eternidad. Él estaba en el principio de todo. O como dice la otra traducción que les acabo de leer, antes de que comenzara todo. En el principio de todo. Es por eso que Juan dice aquí, Juan el Bautista dice en el versículo 15, Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es por eso que Cristo, vean el versículo, el capítulo 8, el versículo 58, Juan 8:58, nuestro Señor Jesucristo les dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y nos dice el siguiente versículo, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, y no eran unas piedritas, querían matarlo a pedradas. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo a sí mismo eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y se estaba haciendo a sí mismo Dios. Yo soy es el nombre de Dios. Entonces, al beber, los pastores, al ver al bebé ahí en Belén, veían a un recién nacido, los reyes magos, llamados reyes magos, los sabios del oriente, veían a un bebé recién nacido. Pero la realidad es que ese bebé era el anciano de días. La realidad, nos dice aquí Juan, esto es lo que nos está enseñando. Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Pero también esta frase nos enseña que es eterno, pero también nos recuerda que Cristo estuvo en la creación de todo, en el principio. De hecho, Él es el Creador y nos dice Juan eso. Nos dice el versículo 3, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, nos dice en el versículo 4. Ahora, místicos y filósofos me van a entender más aquí. Cristo fue esa palabra de Dios, esa expresión de Dios que hizo los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Escucharon, místicos y filósofos? A los que no son tan místicos y filósofos y locos como yo. Dios dice en Génesis 1:1, dijo, sea la luz. Amén. Y fue la luz. Y cuando dijo, esa expresión dio vida a todas las cosas. Esa expresión, esa palabra. En el principio estaba la palabra. Es Cristo, por supuesto. Ese bebé es alguien eterno. Ese bebé es todopoderoso. Él es el creador de todo, el creador del universo. Él dice y se hace. Él manda la materia, el espacio, el tiempo, la energía. Todo le obedece. Es por eso que pueden ustedes leer en las bodas de Caná, capítulo 2 de Juan.
Le fue de lo más fácil convertir el agua en vino para la boda y de los mejores vinos. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Fácilmente puede crear pan y pescados para 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Calculan entonces unas 15,000 personas en la alimentación de los 5,000. Fácilmente. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Fácilmente le puede dar vista a los ciegos. Fácilmente puede crear piernas, brazos, dedos para los mancos. Fácilmente manda 153 pescados que brinquen en la red de los discípulos. Y ahí están los 153 pescados en la red de los discípulos. Al último capítulo de Juan lo pueden leer eso. ¿Por qué? ¿Cómo? Él es el Creador. Todopoderoso, Él es eterno. ¿Quién es que en Belén reyes y pastores ven? El Verbo del principio, el Creador eterno, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora vean la segunda frase. La segunda frase es poderosísima, maravillosa. La segunda frase es: y el Verbo era con Dios. Y lo repite el apóstol, lo enfatiza, ¿ven? El versículo 2. Este era en el principio con Dios. Ahora este con nos dice mucho. Cuando yo estaba en la universidad, había un compañero que vivía más o menos unos 3 o 4 cuartos en el dormitorio ahí enseguida. Me estaba tratando de acordar de su nombre, pero ya a mi edad se me olvidan las cosas. El caso es que este compañero era de Brasil. Muy bueno para el fútbol. Muy bueno para el fútbol, ya se lo imaginan. Todos querían estar en su equipo. Nos contó que él una vez jugó con Pelé. Ahora, para los que no saben quién es Pelé, es como si hubiera jugado con Messi o con Ronaldinho. ¿Quién es el mejor? A ver, alguien. Bueno, al final se pelean y me dicen quién es el mejor del fútbol ahorita, ¿verdad? Él jugó con Pelé. Jugó con Pelé. Eso es muy especial. Jugar con Pelé. Pero eso fue una vez en la vida. Eso fue muy especial, pero no tanto realmente. Cuando el texto aquí nos dice que el Verbo era con Dios, es mucho más que un contacto superficial, temporal. Es mucho más que una asociación amistosa. El con aquí es muy especial. Nos habla de comunión, nos habla de correspondencia. Un predicador se atrevió a ilustrar esta conjunción con la mirada de una pareja de novios. Una pareja de novios muy enamorados. Y está a la luz de la luna y acaba de traer una flor. Y se están viendo los ojos los unos a los otros, los dos ahí. En esa mirada que se entienden, se ven hasta el alma, se aman. Y pudieran pasarse así el resto de la eternidad si fuera por ellos. Es amor 100%. De eso se trata esta conjunción. Este con, el Verbo era con Dios. Es de una interrelación íntima, estrecha, una comunión eterna inseparable, una correspondencia de armonía, de gloria, de amor. Tenemos una pequeña visión de lo que significa esta frase cuando el Señor ora así en Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, le dice el Hijo al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Amén.
¿Quién es que en Belén reyes y pastores ven? El Verbo con Dios, el Verbo eterno, sí, el Creador, el sustentador de todo, pero el Verbo con Dios, es decir, el Hijo amado en quien Dios tiene toda complacencia, como le dijo en el bautismo. El que desde la eternidad ha estado en perfecta comunión con Dios. Entonces, amigos, hermanos, ¡qué gran amor mostró Dios al enviar al Verbo al mundo! Y si Él no escatimó al Verbo que estaba con Él desde la eternidad, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cristianos, no nos afanemos, no nos preocupemos por el 2014. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Dónde trabajaremos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Y Dios ha demostrado que nos ama tanto. Sí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y lo mandó. Quiere decir que nos ama tanto, que dio lo más precioso. ¡Qué maravilloso es esto! Y pensar que Cristo vino, el Verbo vino y murió para que nosotros también estemos con Dios. Al último, no se trata de que estaremos en un palacio jugando golf o básquetbol o tenis ahí o lo que les guste en el cielo para siempre. Al último, se trata de que estaremos con Dios. Y eso será la felicidad eterna del alma. En armonía, con gloria eterna. Con Dios, con razón, dice el salmista, en esa presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En la última frase de nuestro texto agrega, y el Verbo era Dios. Ahora aquí también suena, algo está mal, algo está paradójico. ¿Cómo que estaba con Dios y era Dios? Bueno, esto se explica con la doctrina de la Trinidad. Dios en tres personas, si ustedes lo creen. No estoy hablando testigos de Jehová, creo. Y ustedes creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Verbo no era un Dios. El Verbo, dice, era Dios. Por eso Juan no tiene ningún problema en decir que Él es el Creador de todo. No tiene ningún problema en decir que Él es la vida, la luz que tiene gloria, y luego dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Por eso Pablo no tiene ningún problema en escribir en Romanos 9:5 que de los judíos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, esto es lo que enfadó, lo que provocó más a los judíos del tiempo de Cristo. Cristo se hizo Dios. Juan y los discípulos estaban diciendo, Cristo, Jesús, el Belén, el bebé de Belén, es Dios. Vean conmigo Juan, el capítulo 5 y versículo 16. Es por esto, lo último, que lo crucificaron. Juan, capítulo 5, el versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y luego subraya en esa última frase, haciéndose igual a Dios. El Verbo es Dios, Dios mismo. Ahora, hermanos, yo no se los puedo explicar. No hay ningún teólogo, nadie que pueda explicar cómo es que Dios es uno y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio para nosotros humanos y más para nosotros humanos después de la caída de Adán y Eva, por supuesto. No podemos entender, tenemos un entendimiento finito, depravado, nos dice Isaías capítulo 1. Es como si tratara usted de enseñarle a una hormiguita la teoría de la relatividad de Einstein. Ni puedo pronunciar esa palabra, menos que explicarlo, ¿verdad? O se imaginan tratando de explicarlo a una hormiguita eso. O la hormiguita tratando de explicarlo a la otra hormiguita. Por supuesto que no. Obvio. Somos más microscópicos de lo que nos imaginamos, hermanos, ante Dios. Pero con humildad, reconociendo Dios, creemos que Cristo es Dios, increíble, ese Belén de Judea, Dios, sí, porque nos enseña la Biblia eso, y tenemos bastante evidencia en su nombre, en sus obras, y lo manifiestan claramente. Vamos a ver más de esto esta tarde. Entonces, ¿quién es en que en Belén reyes y pastores ven? Dios, el Verbo era Dios. Y lo increíble, nos dice Juan 1:14, esto es lo increíble, lo maravilloso. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así describe la Navidad Juan. Aquel Verbo eterno que estaba en el principio, el Creador, aquel Verbo que estaba con Dios. El Verbo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. No sé si ustedes han bajado a una alcantarilla de drenaje. Cuando vivíamos por la novena, número 59, entre Veracruz y Tamaulipas, cerca de la escuela de Heriberto Aja, entre las dos calles, en la Tamaulipas y en la Veracruz, había unas alcantarillas. Y jugábamos nosotros al carro, con esas pelotas chiquitas de esponja. ¿Se acuerdan del carro? Billy dice que sí, ¿verdad? En sus tiempos todavía. Una pelota de esponja chiquita y ¡pum! El caso es que esa pelota chiquita, desafortunadamente, trágicamente, decíamos nosotros, se caía a las alcantarillas a veces. Y teníamos que bajar por esa pelota. Valía un peso, pero para nosotros era gran cosa, ¿verdad? Esa pelota. El caso es que bajamos ahí a las alcantarillas, al drenaje. Y no nos importaba tanto la peste y el lodo y el drenaje, las aguas negras y... ¿Lo han hecho ustedes? No. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es infinitamente peor, más asqueroso que bajar a una alcantarilla. Esto es increíble. Él habitó entre nosotros significa que Él habitó entre pecadores, enemigos de Dios, apestosos ya a muerte y al infierno. Pero el Verbo fue hecho carne. Con la fragilidad de nosotros, con la debilidad de nosotros, pero sin pecado. Increíble, qué misterio. Dios eterno, infinito, se hace mortal, se hace finito en un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Para poder ser nuestro mediador, para poder representarnos ante Dios, para poder morir. Porque como Dios no puede morir, tenía entonces que hacerse carne para poder morir por nosotros y resucitar por nosotros. ¿Por qué? Para llevarnos a Dios. ¿Por qué?
para que glorifiquemos a Dios para siempre. Y eso lo logró en el Calvario. Es por eso que su sangre tiene un valor infinito y nos limpia de todo pecado, porque es la sangre del Verbo de Dios. Su sacrificio no fue en vano. Él nos lleva con Dios. Entonces, amigos y hermanos, con esto termino. Número uno, hay que repudiar los monitos de Navidad. Dejen los burros, dejen los toros y las vacas si quieren, y el pesebre también. Dejen el establo en sí, pero quiten ese muñequito que representa a Cristo. Ese muñequito de ninguna manera es Cristo. El Verbo eterno no puede ser representado con un muñequito de plástico, de yeso, ni aunque fuera de oro, de platino e incrustado de diamantes. Ese muñequito no representa, no simboliza, no puede ser el Verbo de Dios. Además que va contra el segundo mandamiento. Número dos, hay que reconocer qué tan grande y grave es nuestro pecado ante Dios. Para resolver el problema de la humanidad, para resolver el problema de nuestros pecados, el Verbo tuvo que venir. Dios tuvo que dejar ese con Dios. Y en la cruz, alejarse tanto, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro pecado es tan grave, tan grande, que el Verbo tuvo que venir y vivir entre nosotros, morir por nosotros, para satisfacer la deuda de la justicia eterna de Dios. Entonces, esas codicias que tú tienes, esos enojos, esos rencores que tú tienes en tu mente, esas cosas que hiciste la semana pasada, que Dios sabe y tu conciencia lo sabe, no son travesuras, no son mentiritas, no son, todo lo hacen, son delitos de lo más grave ante Dios. Entonces, confiésalos. Confiesa tus pecados a Dios. Arrepiéndete, que Él te perdone, y te dé esa vida, un espíritu constante, noble, de arrepentimiento y humildad. Pero también sal de aquí con mucha confianza, sabiendo el Verbo fue hecho carne. Por esos pecados. Él los puede borrar y limpiar y lavar y enterrar en lo más profundo del mar por toda la eternidad. En último lugar, hermanos, amigos, hay que recibir a Cristo. Ese es el contexto del famoso versículo 11. Juan 1, 11. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirlo entonces, no rechazarlo. Hay que recibirlo, creer en su nombre, creer que Él es el Verbo, que Él es la luz, que Él es la vida. Creer en Él como el Hijo de Dios. Cree en Él como Dios eterno, Dios mismo. Arrepiéntete hoy de todos esos pecados. Arrepiéntete hoy de toda esa maldad, de esa incredulidad de tu corazón. Y di como Tomás: Señor mío y Dios mío. Y eso te salva, eso te perdona, eso te lleva con Dios. En último lugar, hay que admirar y alabar a Cristo por su gran humildad. Qué increíble, Él estaba desde el principio con Dios. Él es Dios. Pero aún así, por amor a nosotros, se humilló y en su infinita condescendencia se hizo carne como nosotros. Y nos dice Filipenses 2, si lo quieren buscar, con eso terminamos. Filipenses capítulo 2. Es una aplicación muy práctica. Filipenses 2 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos.